Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Le Boucherettes, una agrupación que empezó en México y que, pues bueno, sortea su estancia entre Estados Unidos y nuestro país. La canción My Melanie, de un disco que se llama A Raw Youth, que podemos traducir como una juventud cruda o salvaje, ¿no? Y justo de eso, pues bueno, nos va a hablar Alejandro Ángeles en Forbes. Editor en jefe de digital de Forge México, Alejandro Ángeles. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien todo.
Qué bueno, me da gusto. Oye, pues nos comentabas algo de que los millennials ven difícil conseguir trabajo, emprender y hasta conseguir pareja.
Sí, pues la verdad es que se están enfrentando, no solamente por lo que uno piensa de este grupo generacional, ¿no? Se ha dicho de manera casi de que son apáticos, que no les gusta durar mucho en un trabajo, que inclusive se les dificulta relacionarse íntimamente con alguien. Y bueno, una encuesta que nos presenta de las eras de Demotecnia, en exclusiva para Ford, pues se comprueba que no solamente es un cliché, sino ellos mismos, este mismo grupo generacional se persigue así, ¿no? No es fácil conseguir trabajo, no les gusta o no pueden o se les dificulta emprender, y sobre todo en el tema de conseguir pareja, pues es, o lo ven difícil, ¿no? Es un reto para ellos.
Pues las respuestas indican que 2 de cada 3 millennials consideran que ahora es más difícil conseguir un buen trabajo. Digamos que el más de la mitad de ellos lo ven así. Este fenómeno que se está presentando con los millennials, inclusive ya en el mercado laboral, por ejemplo, muchas empresas que dicen que no se pueden adaptar a estas nuevas formas de trabajo, ya no es el millennial, sino la empresa, o viceversa, pero cada vez como que encontramos más síntomas de este tipo, en el que esta mezcla generacional de, bueno, los que somos más grandes, ¿verdad?, y tenemos otra formación, que sí vemos las formas de encontrar trabajo de una u otra forma, y de repente esto pareciera como muy superficial, ¿no crees?
Sí, muy superficial, aunque también hay que ver que hay muchos matices en una economía como la de México. Porque los millennials...
Demasiados.
Es un término que en sí, bueno, se origina en otras economías, en otras idiosincrasias, ¿no? Y entonces este tipo de, digamos, de encuestas o de sondeos, pues también hay que verlo con cierta... son resultados relativos, ¿no?, en esa realidad. Porque se dice que los millennials pues, no conservan un empleo, no se pueden mantener ahí, pero pues había que ver en qué segmento, ¿no? Porque este grupo de chavos a veces pues, son el sostén único de su familia, ¿no? Entonces pues no van a tirar por la borda un trabajo que mantiene a su familia o que les costó mucho conseguir. Entonces digo, no es igual que como en Estados Unidos, ¿no? Que si es una moda tener un trabajo, botarlo, dejar otro, trabajar 2 meses, irse de viaje, etcétera. Acá a veces es un poco más difícil, ¿no? Más bien a los millennials, simplemente por generación, por pertenecer a esta brecha, se les dificulta conseguir trabajo, pero más bien por la realidad del país, ¿no? Que está difícil conseguir y mantenerlo.
Pero que es una realidad más generalizada, ¿no?
Así es.
No es solamente de un segmento, en este caso los millennials, ¿no? En realidad creo que en el país, digo, al día de ayer o antier platicábamos inclusive de las expectativas de empleo que se iban hacia arriba, pero por ejemplo también hablábamos de qué calidad de trabajo había, ¿no?
Sí, pues el resultado que ha presentado el gobierno actual en cuanto a generación de empleo, pues sí se han generado muchos empleos, ¿no? Pero también la base de la población económicamente activa o que está dentro de una edad productiva, pues ha crecido también. Y esos muchos empleos que se han creado, que pues han sido o son de baja calidad la mayoría, ¿no? Es lo que dicen muchos, que es la depauperización del empleo. Hay muchos trabajos, pero ¿cuánto pagan, no? Insuficiente para mantener siquiera una persona, ¿no?, dentro de estándares de dignidad.
Exacto. Sí, hola, Alex, te quería preguntar, en tu portal traes también el cierre de las fábricas de Francia beneficiará a Liverpool. ¿Por qué esas fábricas de Francia o esa marca, al menos en la Ciudad de México, no tuvo como impacto, no pegó, no fue algo que resultara un buen negocio? Y bueno, y no sé si las van a transformar o van a desaparecer, pero ¿por qué le conviene a Liverpool que ya no existan?
Pues es como quitarse un poco la grasa, ¿no? Tener menos marcas y enfocarse más en lo que siempre ha funcionado. Entonces, digo, las fábricas de Francia eran un segmento que competía más bien con Suburbia, que es una marca que Liverpool adquirió de Walmart, ¿no? De grupo Walmart. Entonces, sí, o sea, como dices, en la Ciudad de México quizá no pegaron tanto las fábricas de Francia, pues, porque ese es el origen de otro tipo de almacenes de gran nivel, ¿no? Liverpool, el Palacio de Hierro, inclusive la parte mexicana de Sears, ¿no? En provincia, bueno, había plazas, sobre todo en ciudades medias, donde las fábricas de Francia era una tienda donde se mantiene una tienda de prestigio, ¿no? Donde podías ir y mejoraban la experiencia para los clientes en relación con marcas locales, con almacenes locales, ¿no? Que hay muchísimos, es un mercado muy pulverizado. Entonces, pues más bien Liverpool lo que va a hacer es concentrarse en las marcas que tiene, reforzar Liverpool como tienda en centros comerciales, y Suburbia, bueno, pues llevar la marca a más lugares, ¿no? Reemplazando en muchos casos lo que era fábrica de Francia.
Oye, también Alex, traes que en la báscula lo dice, el Canelo es el atleta mexicano mejor pagado, esto de acuerdo al listado de Forbes México, aprovechando que viene la pelea y este fin de semana.
Así es, pues, simplemente con las dos peleas contra Triple G, contra Golovkin, el Canelo se va a estar metiendo unos 55 y 65 millones de dólares, tienes que un poco más, depende de cómo se venda el evento de mañana. Uh-huh. Y pues ya con eso tiene un ingreso que lo ubica como el atleta mexicano mejor pagado, ¿sí? Inclusive gana muchísimo más que, por ejemplo, Adrián González, que si bien nació en Estados Unidos, él se considera y en el papel es un atleta mexicano, ¿no? Este beisbolista de los Dodgers de Los Ángeles que gana alrededor de 7 millones de dólares, ¿no? Y ya, son ellos dos y todos los demás, ¿no? Porque nadie se acerca a ese nivel, ¿no? De siquiera ganar al año dos dígitos, ¿no? Por ahí andan el Pícharo, el Checo, algunos deportistas más, ¿no? Pero quienes están literalmente en las grandes ligas, pues son el Canelo y Adrián González.
Y eso que el Canelo no es tan popular, ¿no? Imagínate si fuera popular, ¿cuáles serían sus ganancias? Porque no tiene mucho apego, al menos en el mundo del boxeo, con el aficionado, ¿no?
Pues no, quizá no sea tan popular, pero sí tiene un gran cartel. En Estados Unidos, él y Golovkin protagonizaron la segunda pelea más vendida en la historia en el modelo de televisión por paga, ¿no? Y acá, bueno, pues no es tan famoso, pero su pelea, esa pelea se va a ver en ESPN, se va a ver en Fox, se va a ver en Space, se va a ver en Televisa, se va a ver en Azteca. Y bueno, y además que desde acá quiera consumirla en streaming, ¿no? Entonces, pues sí, no, quizá no sea tan popular, pero eso no quiere decir que no tenga un cartel que le lleve a esa dimensión, ¿no? De ser el atleta mexicano mejor pagado.
Pues sí, porque en las dos peleas con Golovkin ya recibió 89 millones de dólares.
Exacto, o sea, eso, ¿quién lo quisiera? O sea, yo no quiero ser popular, ¿no?
Sí. Y así no quiero ser popular, no importa. Exactamente. Oye, y entonces ahí, ese solo es el monto por la pelea, ¿verdad? No incluye patrocinios.
Exacto, ahí pues, también se lleva la cantidad que quieras de dinero, ¿no? Por las marcas que le patrocinan. E inclusive de sus propias marcas, ¿no? A lo mejor acá en la Ciudad de México no lo vemos así tan padre, ¿no? Tan cool como las máscaras que comentaban hace rato de la lucha libre, ¿no? Pero mucha gente en el mundo del boxeo pues sí consume su propia marca, ¿no? Y un poco el fenómeno de los peleadores de las artes marciales mixtas, ¿no? Que tienen sus propias marcas, sus propias etiquetas, y toda la fanaticada que lo sigue, pues sí usan sus productos, ¿no? Sus gorras, sus camisetas, el equipo para entrenar, etc.
Así es, Alejandro, una industria de contratos millonarios que se va más a la mercadotecnia, a las transmisiones, y como bien lo comentas, pues es un público tanto en Estados Unidos como en México. Pues te agradecemos mucho esta participación de Forbes. Alejandro Ángeles, editor en jefe de Digital de Forbes México, que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, chicos, y que den un buen grito.
Gracias, igualmente, bye.
Estás escuchando Despierta con el Sol.